Bueno, a ver, normalmente cuando hablamos de un diagnóstico médico, existe esta especie de expectativa de precisión, ¿no? Es casi como ingeniería.
Ya, totalmente. En plan, te caes, te rompes un brazo, vas al médico.
Exacto. Ves la radiografía con esa línea blanca e irregular y el traumatólogo simplemente señala ahí con el boli y dice, pues ahí está el problema, roto o no roto.
Es súper limpio, visible y bueno, la solución es evidente, escayola y listo.
Claro, y a nuestro cerebro le encanta esa claridad. O sea, nos da mucha paz tener un problema acotado que podemos solucionar y olvidarnos.
El gran problema surge cuando intentamos aplicar esa misma lógica tan lineal y mecánica a cosas que no residen en un solo individuo.
Eso es, problemas que están, digamos, incrustados en el tejido de la sociedad.
Y ahí es donde el diagnóstico se vuelve súper turbio.
Y tan turbio, madre mía. Porque hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una investigación que, sinceramente, es flipante. Nos plantea que celebrar los grandes avances de la medicina podría ser justo lo que está hundiendo nuestra salud pública.
Qué fuerte suena eso, ¿verdad?
Suena a locura, pero a ver, el objetivo de hoy es desgranar un artículo súper provocador publicado en la revista JAMA Health Forum en mayo de 2026. Lo firman los expertos Luke Lewis-Hagenaars, Grant Ennis y Yogi Hale Henlin.
Tres nombres clave en ciencias políticas y salud pública, sí.
Y la misión de esta inmersión que vamos a hacer es entender cómo la forma en que los medios y los médicos hablamos de la obesidad podría estar empeorando la epidemia. O sea, empeorándola.
En lugar de solucionarla, que es lo que uno pensaría. Porque, a ver, para quien nos escuche hoy, seguro que ha visto titulares constantes sobre los famosos agonistas del receptor GLP-1.
Claro, de estas inyecciones mágicas para perder peso que están en todas partes.
Exacto. Pues los autores plantean una tesis radical. Vienen a decir que centrar el debate mediático en estos tratamientos, que por cierto son carísimos y muy individuales, está destruyendo literalmente la voluntad política que necesitamos.
Voluntad política para prevenir el problema desde la raíz, entiendo. O sea, es un cambio de perspectiva bestial para cualquiera que intente estar bien informado sobre salud o nutrición.
Te cambia por completo las gafas con las que lees las noticias, desde luego.
Pues venga, vamos a ir al grano. Para entender por qué hablar de medicamentos milagrosos es un problema a nivel social, primero tenemos que fijarnos en cómo funciona la atención pública.
Y el presupuesto de los gobiernos, ojo, que el dinero no es infinito.
Claro, el dinero es el que es. A ver, la Federación Mundial de la Obesidad define la obesidad como un proceso de enfermedad crónica recidivante.
Una definición puramente médica.
Sí, y tiene sentido clínico, ¿no? Pero aquí el artículo introduce el concepto clave de todo esto, el llamado efecto desplazamiento, o como dicen en inglés, el crowd out effect.
Es un fenómeno sociológico y económico interesantísimo. Y devastador, las cosas como son.
Ya. A ver, explícanos un poco cómo funciona esto en la práctica.
Pues mira, ocurre cuando una narrativa dominante consume literalmente todo el oxígeno de una habitación. Si tú enmarcas la obesidad pura y exclusivamente como una enfermedad que requiere que una persona se ponga una inyección semanal,
Toda la conversación gira en torno a eso.
exacto. O sea, nos pasamos el día discutiendo quién paga el fármaco, qué efectos secundarios tiene, si tal famoso lo usa o no. Y claro, el espacio mediático y político es finito.
Ya, y al hacer eso, pues desplazas, echas de la mesa cualquier debate sobre prevención a nivel poblacional.
Eso es. Y los autores no se basan en corazonadas, ¿eh? Traen datos de investigadores de la Universidad de Yale y estudios de expertos como Joe y Niederdepe.
Que son como los pesos pesados en este tema. ¿Y qué dicen esos datos?
Pues demuestran empíricamente que las narrativas personalizadas, es decir, cuando ves en la tele la lucha de un individuo concreto contra su obesidad,
La típica historia humana que engancha.
esa misma, pues resulta que reduce drásticamente el apoyo del público a las políticas gubernamentales de prevención. O sea, la gente apoya menos que el Estado intervenga si ven el problema con nombre y apellidos.
Madre mía. Es que eso va en contra de todo lo que te enseñan en periodismo, en plan, ponle un rostro humano a la noticia. Pero claro, aquí es contraproducente.
Totalmente. Porque en la mente del votante o del político, si el problema tiene un rostro individual, la solución se percibe como individual.
O sea, falta de fuerza de voluntad o mala suerte genética y ya está.
Exacto. Y eso socava el apoyo a cosas súper importantes, como los impuestos a los alimentos ultraprocesados o las bebidas azucaradas. Políticas que recomienda la propia Organización Mundial de la Salud, por ejemplo.
A ver, la imagen que me viene a la cabeza con esto es la de una cocina. Imagínate una cocina que se está inundando a lo bestia porque hay un grifo abierto a tope.
Ajá, el agua por los tobillos.
Por los tobillos o por las rodillas ya. Pues centrarse en el tratamiento individual es como si nos obsesionáramos todos con inventar una fregona tecnológica.
Una super fregona, claro.
Una fregona carísima, de ultimísima generación, que serían los fármacos GLP-1. Y estamos tan maravillados con la fregona que nadie, absolutamente nadie, se plantea ir y simplemente cerrar el maldito grifo.
Es que la analogía es perfecta. Porque la fregona médica chupa toda nuestra atención. Y aquí es donde la cosa se pone realmente peliaguda.
Ya, me lo imagino.
Porque, claro, si sabemos que el enfoque puramente individual destruye el apoyo a las políticas públicas, la reacción lógica de cualquiera sería decir, oye, pues hagamos las dos cosas, ¿no?
Claro, ni para ti ni para mí. Hablemos de prevención y de tratamiento a la vez. Suena súper razonable.
Suena a sentido común. De hecho, muchas sociedades médicas, como la Sociedad de la Obesidad o la Asociación Médica Americana, dicen justo esto. Dicen, oye, la obesidad es una enfermedad, no es culpa del individuo, hay que prevenir y tratar simultáneamente.
Ya, el típico mensaje equilibrado, pero intuyo por tu tono que aquí hay trampa.
Pues sí. El hallazgo más contraintuitivo de este artículo de JAMA es que la estrategia de hacer ambas cosas es un desastre.
¿En serio?
Un desastre total.
Contraproducente al 100%.
Los estudios demuestran que combinar el marco de responsabilidad individual con el marco gubernamental simplemente no funciona en la comunicación pública.
O sea, el cerebro humano hace cortocircuito y no procesa los dos mensajes a la vez.
Básicamente, el apoyo público a que el gobierno actúe de verdad solo alcanza su pico máximo cuando el problema se enmarca casi exclusivamente como resultado de la manipulación de la industria.
Entornos tóxicos y manipulación. Nada de la persona individual.
Exacto. Si metes el tratamiento individual en el mismo comunicado de prensa, el apoyo a la regulación se diluye.
Pero a ver, pongámonos un momento en la piel de un médico. Desde la empatía puramente clínica, si tienes a una persona en tu consulta que está sufriendo hoy, con un riesgo cardiovascular enorme.
Sí, entiendo por dónde vas.
Claro, ¿no es un poco cruel decirle al médico que no hable de esto? O sea, el médico siente la obligación de usar estas nuevas herramientas, que para eso están.
Es que nadie dice que no las usen en la consulta. Y eso el artículo lo deja clarísimo. La comunidad médica tiene el poder y el deber de tratar al paciente en la clínica. Ahí sí.
Vale, el problema entonces es el micrófono público.
Exacto. El problema es cuando salen a los medios o hacen campañas públicas emitiendo ese mensaje dual. Ahí es donde se erosiona la voluntad política. Y ojo, que esto no es nuevo, ¿eh? Lo hemos visto con los accidentes de tráfico, la
O
diabetes.
el calentamiento global, supongo.
Totalmente. Si te pasas el día hablando de la huella de carbono de cada ciudadano, la gente deja de exigir responsabilidades a las 100 empresas petroleras que causan el grueso del problema.
Es verdad, desplazas el foco de atención. Y bueno, si el mensaje público debe centrarse en las causas profundas, en ese famoso entorno tóxico.
Los impulsores aguas arriba, que los llaman.
Eso es, pues tenemos que definir qué narices es ese entorno tóxico, ¿no? Porque no surge de la nada.
Claro, los autores son muy específicos aquí. Detallan los verdaderos impulsores del problema. Y el primero, agárrate, son los subsidios.
Subsidios del gobierno.
Sí, subsidios a productos básicos muy baratos, como el maíz o la soja y sobre todo al azúcar.
O sea que con dinero público estamos haciendo que la comida basura sea artificialmente más barata que una simple manzana.
Así es. Son mecanismos de precios asimétricos. Favorecen descaradamente a la industria de los ultraprocesados.
Madre mía. Y eso nos lleva a los pantanos alimentarios, supongo.
Los famosos food swamps, sí. Zonas, normalmente barrios de rentas bajas, donde el acceso a comida poco saludable es desproporcionado. Hay un local de comida rápida en cada esquina y ni un solo mercado de productos frescos.
Qué fuerte. Pero es que el tercer factor que mencionan me parece casi distópico. Lo llaman la carrera armamentística de la palatabilidad.
Suena a peli de ciencia ficción, ¿verdad?
Totalmente. Pero, a ver, es como si las empresas tecnológicas compitieran por hacer la red social más adictiva posible. Pero en lugar de usar algoritmos o likes, esta gente usa sal, azúcar y grasas refinadas.
Exacto. Y lo hacen en laboratorios.
Claro, te hackean la biología para que no puedas parar de comer. Buscan el punto de éxtasis en el cerebro.
Y fíjate en el panorama general. Todo este entorno está moldeado por leyes y por incentivos financieros del gobierno. y el enfoque médico centrado solo en fármacos, como los GLP-1, le hace el juego perfecto a estas corporaciones.
De forma involuntaria, claro, pero se lo hace.
Claro, sin quererlo. Pero permite que el sistema siga siendo inmensamente rentable.
Para los dos bandos, ojo.
Exacto. Para la industria alimentaria, que crea el problema, y para la industria farmacéutica, que te vende el tratamiento de por vida.
Es el negocio redondo. Tú me enfermas, yo te curo a precio de oro. Y todos contentos, menos el ciudadano.
Es brutal.
Y a ver, luchar contra corporaciones multimillonarias y pedir que se cambie todo un ecosistema legislativo, pues suena a misión imposible. Uno se desanima.
Ya, parece que no hay nada que hacer. Pero aquí el artículo da un giro histórico fascinante, porque la salud pública ya se enfrentó a un gigante exactamente igual en el pasado, y ganó.
¿A qué gigante te refieres?
Al tabaco.
Ostras, claro, la industria tabaquera.
La epidemia del tabaquismo no se revirtió abriendo miles de clínicas para dejar de fumar, ni regalando parches de nicotina.
Es verdad. Se revirtió a base de palos legislativos.
Exacto. Impuestos altísimos, reducción de puntos de venta y políticas durísimas de espacios libres de humo.
¿Prohibido fumar en bares, en oficinas? Se cambió el entorno por completo.
Y lo más interesante es cómo se comportó la comunidad médica en esa época. El artículo pone el ejemplo ideal de los neumólogos.
¿Los especialistas del pulmón?
¿Qué hicieron ellos? Pues que cuando hablaban en los medios, en la tele o en los periódicos, no se ponían a hablar de la maravilla de la última quimioterapia. Usaban sus minutos de gloria para machacar a la industria tabaquera.
O sea, señalaban las causas.
Eso es. Exigían políticas de salud pública. Y luego, claro, se apagaban las cámaras, volvían a sus consultas y trataban a las personas afectadas por el cáncer con la mayor dignidad y los mejores tratamientos posibles.
En privado.
Madre mía, la separación de escenarios. O sea, el tratamiento en privado, la guerra política en público. Y los autores del artículo argumentan que la medicina de la obesidad debe copiar exactamente esta estrategia, ¿no?
Calcado. Tienen que llevar las discusiones sobre los GLP-1 a puerta cerrada, al ámbito clínico, y usar toda esa enorme credibilidad que tienen los médicos ante el público para exigir medidas estructurales.
Cosas como frenar el poder corporativo, los impuestos al azúcar. Exacto. Claro, esto plantea una pregunta súper incómoda, ¿eh? Porque si los médicos de hoy se niegan a hacer esto y solo hablan de lo buenas que son las inyecciones...
Ya sé por dónde vas.
No están actuando, aunque no lo sepan, como una especie de relaciones públicas de las grandes farmacéuticas, en lugar de defender la salud de la población, claro.
Es una provocación en toda regla, pero los autores la validan. Reenfocar la obesidad como un fallo de las políticas del gobierno, en lugar de un fallo del paciente, genera muchísima resistencia.
Hombre, porque ataca directamente la línea de flotación, el modelo de negocio de industrias superpoderosas.
Exacto. Los lobbies entran en juego. Pero la conclusión del artículo es esperanzadora. Dicen que los problemas de políticas públicas sí que pueden reenfocarse y que ahora mismo, con la atención que hay sobre el tema, no hay mejor oportunidad que esta. Bueno, menuda inversión hemos hecho hoy. O sea, el mensaje central que nos llevamos es que esta batalla contra la epidemia de obesidad no es solo biológica, es una guerra profundamente política.
Fundamentalmente política, diría yo.
Claro. Y aunque el enfoque médico individual es vital cuando estás en la consulta con tu doctor, sacarlo a la plaza pública es perjudicial. Desplaza, que es lo del efecto desplazamiento, cualquier exigencia de responsabilidad corporativa y gubernamental.
Exactamente. Te roba el foco.
Así que para quien nos escuche hoy, la gran lección práctica es esta. La próxima vez que veas un titular gigante sobre un avance médico milagroso para perder peso...
Párate un segundo a pensar.
Hazte la pregunta clave.
Eso es.
Pregúntate, ¿qué políticas estructurales sobre nuestro entorno tóxico, sobre lo que comemos, se están silenciando hoy para celebrar esta pastilla o esta inyección?
Es la única forma de no dejarse llevar por la corriente mediática, la verdad.
Y para cerrar y dejarle esto en la cabeza a quien nos oiga, si nuestro sistema actual funciona como un reloj suizo para las empresas que se forran vendiendo la causa, la comida basura, y también para las que se forran vendiendo la cura, los fármacos...
Negocio redondo por ambas partes, ¿sí?
Pues, ¿cómo sería una economía? ¿Qué aspecto tendría una sociedad que realmente obtuviera grandes beneficios económicos de la prevención?
Uf, eso sí que es romper el tablero.
Es un cambio de paradigma brutal que da para pensar muchísimo. Lo dejamos ahí para darle una vuelta. Gracias a quien haya estado al otro lado escuchando este análisis a fondo y nos vemos en la próxima.